Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y Sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así. Me limpio los zapatos, así, así, así. Yo tengo una casita que es así, y así, que por la chimenea sale el humo así, y así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, y así. Me limpio los zapatos, así, así, así. Yo tengo una casita que es así, y así, que por la chimenea sale el humo así, y así.
Sean todos y todas bienvenidos a un programa con más historia de la radio infantil, un programa que ha acompañado a Colombia desde 1920. Esto se llama
¡Derechos y Sonrisas!
Bueno, ¿cómo les ha ido esta semana? Tú, Kaori.
Quedó bastante bien. Yo el día de hoy me desperté muy temprano porque mi tía puso una telenovela. Y pues el lunes estaba alto, entonces me desperté. Y desperté a mi mamá, seguía durmiendo. La desperté y pues luego me cambié de ropa. Y luego ya estoy aquí.
¿Y tú, Santi?
Pues esta semana me ha ido muy bien porque la he pasado rico con mi familia. El miércoles tuvimos el día del viento y pues mi curso hizo unas mariposas. También hicimos unas actividades de correr y pues hoy es un bingo donde nuestros papás van a conseguir cosas.
¿Y tú, Jerónimo?
Hoy, pues, me desperté alegre para venir aquí a la radio, para estar en el programa. Y ya, pues, me alisté rápido para poder llegar temprano.
Afortunadamente ya no estás enfermo.
No.
Sí. ¿Y tú, Mateo?
No, pues bien. Desperté y unos perritos me molestaron. No es salchicha. Pero no, luego sí me cambié, desayuné y me trajeron acá y ya, normal.
¿Y tú, Diego?
Pues a mí me ha ido bien esta semana. El jueves no fui a estudiar porque tenía mucho dolor de piernas y tenía dolor de cabeza. La razón, porque el miércoles me fui para el estadio a ver Santa Fe River.
¿Qué tal el partido?
Pues quedaron 0-0, solo que se comieron un gol. Como 10 goles.
Uy. ¿Y tú, Mateo? ¿Y Tomás?
La verdad, a mí también me ha ido muy bien, ya un poco nervioso porque la otra semana son las evaluaciones y en mi colegio no hay refuerzos. Entonces uno llega a la casa y no le dan tareas y es a estudiar y pues a estudiar y no le van a dar como un ejemplo de cómo va a ser la evaluación, entonces es complicado, uno tiene que estudiar de todo. Y ahí pues bien, me ha ido bien en varias materias, no voy perdiendo ninguna materia. Y pues acá contento de estar otra vez con ustedes después de 15 días.
¿Y tú, Sofía? Pues a mí me ha ido bien esta semana, pues el jueves no fue el miércoles, fue el día del viento. Nosotros hicimos un cohete con dos vasos y por dentro tenía un caucho que cuando uno le metía el otro vaso por adentro salía a volar. Y pues el anterior programa no estuve porque estuve en un matrimonio de mi tío y pues fue lindo.
Hoy tenemos esta cabina llena de periodistas que están que se hablan, así que vamos a ir al grano. Yo quiero saber si aparte de Derechos y Sonrisas, ustedes o sus papás o sus abuelos escuchan radios en sus casas. ¿Tú, Mateo?
Pues yo con mi abuela a veces sí, escuchamos radio y así. Música, la FM, música. Sí. Así, pues lo que dicen ahí, dice que cómo es... Olímpica, estéreo, se metió así.
Pero, ¿tú, Santiago?
Pues mi mamá escucha el sol y pues mis abuelos sé que escuchan algo de cocina o de deportes o noticieros. Y pues mi papá no escucha, pero nos escucha, pero escucha de Hechos y Sonrisas.
¿Tú, Jerónimo?
Nosotros cuando vamos al colegio ponemos Radioactiva, pero mi abuelita me contaba que cuando era chiquita, como nosotros, que en la noche, a las horas de la noche, se reunían, porque ella tiene 8 hermanos, se reunían con los adultos en círculo con una radio y escuchaban una telenovela que se llamaba Calimán.
Sí.
¿Tú, Sofía?
Pues sé que también mi mamá escucha el sol a veces y pues mis abuelos sí escuchan. Pues escuchan los deportes y de noticias y todo eso, y también escuchan este.
¿Tú, Tomás?
La verdad, mi mamá, pues no mis papás, sino más bien yo escucho radio. Escucho las más famosas ahorita, que son Mix 92.9, La Calle 96.9 y Tropicana 102.9. Y pues sí, mis abuelos también escuchaban harta radio.
¿Tú, Diego?
Pues nosotros siempre por las mañanas escuchamos Radioactiva y siempre, digamos, apenas se va a sonar el himno y pues la ponemos, y apenas suena el himno ya tenemos que salir. Y con mi abuelita es Calle Olímpica Estéreo.
Hoy es un buen día para hablar de lo que estamos haciendo acá, es decir, la historia de la radio, porque de verdad es fascinante. Es que si nos detenemos a pensar, es muy loco saber que nuestras voces pueden viajar miles de kilómetros en un solo segundo.
Pero, ¿cómo se logró? ¿Cómo hicimos para que nuestras voces viajen por el aire? ¿A quién se le ocurrió esa idea? Yo les voy a hablar de Guillermo Marconi. Guillermo Marconi es un italiano, porque ya se murió, que nació en Bolonia. Él nació en abril de 1874. Él fue un joven muy apasionado por todo, digamos, lo que era la electricidad, lo magnético, como cosas así. Y su único propósito era que, digamos, que la radio sea inalámbrica. Que no se escuchara así con cables, sino que, digamos, si fuera así, que alguien la pudiera poner y de una sin cables así molestando y lo hubiera podido, digamos, llevar así en la mano, por decirlo así. Él pues creó la radio, la intentó crear, digamos, con cosas que ya estaban hechas, digamos, con antenas así, pues como para que se escuchara. Después él la presentó, si no estoy mal, en Bolonia, no se sabe bien dónde, pero lo rechazaron, le dijeron que no, que eso para qué, que eso no sirve. Pero la mamá fue la única que sí creyó en él, y pues la mamá es británica, de Reino Unido. Entonces, la mamá lo llevó a él a Reino Unido y él lo presentó allá. Allá sí le hicieron caso con eso. Y él puso, digamos, como un colegio, una fundación, algo así más o menos, que trataba de todo eso. Y todo eso fue bajo el gobierno británico. Británico es de Reino Unido. Entonces, digamos, ellos sí confiaron en él. Después, cuando el invento sí funcionó, sí se hizo muy popular, Nikola Tesla, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen?
No.
¿Qué? Yo sí. Él lo, digamos, lo criticó mucho, lo molestó, porque él ya había, pues, porque él utilizó, digamos, materiales que ya se habían creado. Y le dijo que no, que eso no era de él. Y él lo siguió molestando, de todo lo siguió así diciendo. Y Guillermo Marconi le tuvo que dar, como digamos, créditos que él también lo creó. Porque utilizó partes de que algo que ya se hubiera utilizado. Y mucha gente dijo que él era un ladrón, así. ¿Pero ustedes creen que él fue un ladrón?
No.
Y entonces, pues, así fue como se creó la radio inalámbrica, que se podía escuchar.
¿Quién quiere opinar? Tú, Tomás.
Pues me parece chévere que él haya seguido su sueño, de querer hacer la radio inalámbrica, y que así le hayan dicho que estaba mal, que él haya seguido queriendo intentarlo, y pues al final lo logró.
Tú, Kaori.
Me encanta el hecho de que él pudiera tener la imaginación y la creatividad de poder crear un nuevo invento que fuera funcional para todas las personas.
Tú, Santi.
Pues a mí me parece interesante que él haya decidido a construir o imaginar una radio que no tenga cables, pues porque se estaría encartando mucho y pues así sería más fácil para las personas.
Vamos con una canción y ya regresamos. ¿Ustedes cómo creen que pasaban el tiempo las familias antes de que existiera la televisión o los celulares? ¿Cómo creen que hacían para entretenerse? Tú, Jerónimo.
Yo creo que se ponían a jugar en la calle, porque antes más que todo jugaban en la calle, atrapadas, congelados, escondidas y mucho más juegos.
¿Tú, Kaori?
Pues yo creería que ellos antes jugaban más tipo trompos, jazz, yo-yo, ping-pong.
Sí. ¿Tú, Mateo?
Pues que yo creo que, pues si eran niños, sí jugaban así de pronto a rodar en las montañas, pero pues ya si eran adultos a hablar y, no sé, tomar tinta.
Pues yo creo que se ponían a jugar con sus amigos o y las familias se ponían a jugar con sus hijos juegos de mesa o las familias se ponían a cocinar. La radionovela fue muy popular y era la manera de entretenimiento de muchas familias, especialmente en Colombia. Podemos preguntarles a nuestros abuelos si se acuerdan. Yo les voy a hablar de algunas, pero antes quiero que escuchemos un pedacito de una radionovela.
Cuando el sol de ser había encontrado la muerte, hallaría Crisanto maravillas consuelo a su espantoso dolor. Mañana, a las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho. Un día.
Tuvimos un problema técnico. ¿Qué es la radionovela? La radionovela es un género radial que cuenta una historia dramatizada a través de episodios o capítulos. Sus historias pueden tratar de amor, aventura, héroes, villanos y conflictos entre el bien y el mal. Una característica fundamental era el suspenso. Esto hacía que los oyentes quisieran ver el siguiente capítulo. Fue un género que mediante voces, música y sonidos, la gente podía hacer sus propias versiones de las historias. Los actores utilizaban principalmente las voces, acompañada de música y efectos de sonido. Por ejemplo, donde una escena donde el actor está montado en un caballo. Entonces lo que hacían era que mientras hablaba el actor, hacían los galopes del caballo. Orígenes. Estuvieron relacionados con los dramatizados radiales en Estados Unidos. Y eran patrocinados por productos de limpieza. Esto hacía en América Latina, Cuba descubrió un desarrollo fundamental de este género. En Colombia se aplicó un modelo utilizado por Estados Unidos. Y empresa de Colgate de jabones cosméticos Colgate Palmolive financiaban estos elencos, ya que su público principal eran las mujeres dedicadas al hogar. Esto era una estrategia publicitaria. En Colombia, antes de consolidarse la radionovela, existieron experiencias de lecturas en radio. El locutor antioqueño Luis García desarrolló este formato. Posteriormente, La Voz de Antioquia realizó un dramatizado y en 1938 consolidó un elenco para radio. En los años 50, las radionovelas comenzaron a tener auge en Colombia y era el principal motivo de entretenimiento. Una de las radionovelas más famosas fue Calimán, El Hombre Increíble. La comenzaron a transmitir en 1965. El Derecho de Nacer se estrenó en Cuba el 1 de abril de 1948 y posteriormente llegó a Colombia. En 1975 fue el declive, o sea que ya pocas personas escuchaban la radionovela. Y las emisoras comenzaron a orientar su programación hacia informativos y noticieros. La televisión cambió profundamente los hábitos de los oyentes. Sin embargo, la radionovela sigue viva. En 2009, el gobierno nacional lanzó la radionovela, Ni Uno Menos, la cual buscaba llegar zonas rurales del país donde hay alta deserción escolar, como campaña para prevenirla. Aún varias emisoras las producen en formato podcast. El gran cambio de estos fue que ya no pertenecían a masas, o sea, a muchas, sino a audiencias de pocos, y coinciden en la función de visibilizar problemáticas sociales y o generar pedagogía. Y esto era lo que les quería compartir.
Daniel, pone la radionovela.
Ensordecer, había encontrado la muerte. ¿Hallaría Crisanto Maravillas consuelo a su espantoso dolor? Mañana, a las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho. Un diabólico, sagrado amor.
¿Quién quiere opinar? Tú, Kaori.
Dijeron como unos jabones.
¿Colgate?
No, jabones cosméticos.
Pero dijiste ahorita Colgate, ¿no? Yo pensé que era Colgate, así que pensé en la crema dental Colgate.
Tú, Diego.
Pues a mí me pareció muy interesante, digamos, primero que todo, que escuchaban pues la novela y después que, digamos, ellos, los abuelos, bisabuelos, como se lo imaginaban. Digamos, se lo podían imaginar muy chévere, triste, los personajes muy exagerado. Entonces me pareció muy chévere porque, digamos, desarrollan como mucho la mente, pensaban mucho en la novela. Entonces me parece muy chévere eso de radionovela.
¿Tú, Mateo?
Pues que me parece chévere eso porque era como que ellos mientras iban hablando también mezclaban el sonido de los galopes del caballo. Entonces era como una mezcla que sonaba bien, porque los galopes sonaban como más bajo y la voz sonaba más fuerte.
¿Cuál película o serie que a ustedes les guste quedaría buenísima en este formato de radionovela? Pues para mí quedaría bien la del Llanero Solitario. ¿Y tú, Kaori?
Yo creo que quedaría bien, tipo, una serie, una telenovela que se llama A las Rotas.
¿Las qué?
A las Rotas.
A las Rotas.
Ah.
¿Y tú, Jerónimo?
Yo siento que quedaría bien una serie de anime, que es una que yo veo, que es One Piece, como imaginarse las peleas y todo eso.
¿Cómo se llama?
One Piece.
¿Y tú, Santi?
Pues para mí me quedaría bien una de Mortal Kombat, porque uno se podría imaginar las peleas que pues hacen y pues los sonidos que tiene la película.
Como la radio fue un invento revolucionario, cambió la vida de las familias que se sentaban a escucharla, e incluso se presentaron confusiones grandes, porque la gente podía confundir las noticias con las historias fantásticas. Les voy a contar lo que pasó en 1938. En 1898 nació un libro llamado La Guerra de los Mundos. Se trataba de que unos alienígenas invadían la Tierra. Este libro fue sacado por Harold Charles Wells. Muchos años después, como dije antes, en 1938, Orson Welles, que era un locutor, un actor y un periodista, hizo una radionovela de esto. Ellos habían dicho que todo eso iba a ser ficticio, que iba a ser por hacer el libro y pues por hacer una radionovela. Varia gente no alcanzó a escuchar eso, y como lo hacían tan real, como eran tan buenos los productores, que parecía real. Entonces gente gritaba, salía a correr, y hubieron bastantes muertos. Pero fue manejable porque ya habían dicho que iba a ser algo ficticio, entonces no se extendió tanto. O sea, sí hubieron muertos, pero no a gran mayoría. Orson Welles fue llevado a un juicio porque varia gente murió por culpa de hacer esa transmisión. Pero un año después lo sacaron porque él había avisado que todo eso iba a ser ficticio. Entonces no hubo ningún inconveniente, entre comillas. Después, el 12 de febrero de 1949, pasó lo mismo en Quito, Ecuador. Pero ya no era con alienígenas, sino con el fin del mundo. Y el único inconveniente fue que ellos no dijeron que eso iba a ser ficticio. Entonces, como era tan real, gente creía que sí era el fin del mundo. Entonces, gente salió de las ventanas para escapar, saltaba de las ventanas, salía a correr en montañas, y pues varia gente murió. Pero 20 minutos después de que saliera al aire esta radionovela, le dijeron al que la estaba haciendo que avisara que todo eso era ficticio porque había gente que estaba muriendo. Él avisó que era ficticio y la gente que lo estaba escuchando pasó de la tristeza, de la desesperación, a la ira. Fueron donde se estaba transmitiendo la locución y comenzaron a quemar el lugar. Ese fuego se esparció, hubieron 5 muertos, aparte de los que estaban en la locución, pero murieron incinerados. Y esto no cuenta aparte de la gente que saltó de las ventanas. Entonces la de Quito, Ecuador, fue más peligrosa. ¿Todo por qué? Por no decir que era ficticio. Por eso es importante que si nos dan, la confianza de decir una noticia, digamos la verdad.
¿Qué quiero opinar? Tú, Dieguito.
Pues a mí me parece, digamos, como muy feo todo eso, digamos, lo de que todo mundo, digamos, cuánta gente murió. Por eso, digamos, por solo eso, digamos, a veces yo también le echaría la culpa al que la creó, pues porque no avisó y sabían que, digamos, creían mucho en eso, que todo era verdad. Entonces, me pareció que, pues, mal que él no haya avisado. Tanta gente que hubo.
¿Y tú, Kaori?
Parece demasiado que tuvieran tanto enojo que hasta quemaran la en donde están transmitiendo.
Yo también quiero opinar de que pues me pareció muy grosera la gente que solo porque ella dijera la verdad le dio mucha ira y hasta quemaran el lugar y todo eso. Y
Pero es que también entra en el lugar de que varia gente murió porque no avisaron. Entonces es como esa ira de que varia gente murió porque no tomaron en cuenta a nosotros. Entonces sí, tiene sentido, pero a la vez no fue lo correcto.
Sí. Vamos con una canción y ya regresamos.
Escuchamos, lo logrará. Si amamos más y damos más, lo cambiará, lo cambiará. Desde sus juegos y sus preguntas, desde sus manos, lo logrará. Con su ternura y su alegría lo cambiará.
Vamos a leer unos saludos de nuestros oyentes. Dulce Juana, buenos días. Saludos al mejor programa de la Radio Nacional, especialmente a Dieguito. Te amo. Estoy muy orgullosa de ti.
Gina Castillo, buenos días. Un saludo enorme a todos ustedes, chiquitines. Y especial a Jerito. Qué lindo escucharlos.
Sandra Rincón, lindo día, niños y niñas. Qué alegría escucharlos. Qué alegría escucharlos hoy. Un saludo a mi amorcito Jero.
Nelcy Castillo Rodríguez. Bendiciones para todos. Qué lindo programa el de hoy. Muchas gracias.
Mariana Salinas. Bellos y bellas saludos.
Acelerar Láser. Buenos días a todos los niños en la mesa. Un saludo muy especial a Santiago y a Sofía. Me gusta mucho escucharlos.
Jenny Marcela Zambrano. Feliz día, niños y niñas. Muy feliz de escucharlos y atenta al tema de hoy. Un abrazo y besos a Santi y Sofi. Lo amo.
Diego Fernando Urrego Buitrago. Buenos días, locutores. Feliz día. Un abrazo de León para Diego Alejandro. Lo quiero mucho.
Jenicita Castro. Buenos días en esta nueva emisión. Interesante tema. Saludos a toda la mesa de trabajo. Y uno muy especial a Tommy. Hijo, te amo y estoy muy orgullosa de ti. Yo también, mami.
Luz Marina Padilla. Felicitaciones a todos. Lo hacen muy bien.
Andrés Ariza, un abrazo fuerte a mi hijo Tomás, lo quiero mucho, un saludo a los locutores Junior, lo hacen muy bien.
Jason Rincón Díaz, bendecido día Jerito, y a todos los niños protagonistas de la emisora, excelente tema el que presentan el día de hoy.
Natalia Rincón. Buenos días, niños. Este tema en la historia de la radio está súper interesante. Un saludo a Jerito. Te amamos mucho.
Gabriela Huitrago. Buenos días a la mesa de trabajo especial a mi nieto Diego. Un abrazo de León de sus abuelos Gaby y Manuel desde la Victoria, Cundinamarca.
Nancy Cortés Belandía. Un saludo para mi Jerito. Te amo.
Sandra Oquendo Muñoz. Saludos a Dieguito de sus primos, tía y abuelos.
Takeshi Beka. Un saludo para todos los integrantes de este espacio. Derechos y Sonrisas. El mejor programa de la radio en los sábados. Interesante la historia radial en Colombia. Excelente trabajo de todos los locutores. Son un orgullo. En especial Kaori, mi locutora favorita.
Gracias.
Nuestro país está lleno de historias de todo tipo. Tristemente, muchas de esas historias son de violencia y la radio fue fundamental para contar una de las más importantes, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo. En el Bogotazo, la radio fue un medio de comunicación clave, pues motivó a las personas a salir a las calles tras la muerte de Gaitán. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, que era un político y candidato para ser presidente, el voz a voz jugó un gran papel para difundir lo que había ocurrido, pero también lo contó la radio. Ese medio de comunicación motivó a la gente para que saliera de sus casas y trabajos con el fin de mostrar su descontento frente a lo sucedido. Mensajes radiales del 9 de abril. En el archivo Señal Memoria conservamos algunos de los mensajes que se transmitieron por radio ese 9 de abril. El político Gerardo Molina pronunció las siguientes palabras en la emisora La Voz de Bogotá. Toda la población amiga de este movimiento, es decir, la casi totalidad de Bogotá, debe permanecer concentrada en las calles. Los locutores no fueron los únicos que utilizaron los micrófonos para el llamado. Asimismo, lo hicieron algunos liberales, que se tomaron estaciones en diferentes municipios. Desde la radio se incitaba a la gente a salir a las calles y a conformar juntas para derrocar a las autoridades conservadoras. Ante la situación, el entonces presidente Mariano Ospina Pérez dio la orden de recuperar el control tanto de esa como de las emisoras privadas. Adicionalmente, el jefe de Estado pidió la suspensión del servicio de la luz, pero este último pedido no fue atendido por la situación que se vivía. La presidencia de la República emitió mensajes haciendo un llamado a la cordura y minimizando lo que en realidad estaba sucediendo. En cambio, desde la emisora Nueva Granada, un integrante de una junta revolucionaria emitió unas palabras diciendo que el movimiento del pueblo dominaba las comunicaciones.
¿Quién quiere opinar? Opinar. Tú, Jerónimo.
Pues lo del Bogotazo, ese tema, es que no sé cómo explicarlo, pero como...
Mientras que piensas tú, Santiago.
Pues a mí también me parece muy interesante lo del Bogotazo, porque también es importante pues para Colombia.
Tú, Diego.
Pues a mí, digamos, también me pareció, digamos, lo de la radio, de Radio Nueva Granada, que se llama, que, digamos, salió a decir que, digamos, que pueden ir a marchar, a protestar por lo que le hicieron, digamos, al presidente, que sí los quería. Y también lo de que lo arrastraron, no sé si lo alcanzaste a decir, que por toda la calle, ahí sí, todo, sí, al asesino. Me pareció, pues, un poquito extremo, pero sí, digamos...
Sí, fue extremo, pero pues... Extremo,
pero sí, la verdad, digamos, les quitaron muchas cosas que ellos iban a tener, digamos, ayudas, comidas, y sí les quitaron muchas cosas que les podía ayudar en 4 años.
Sí, pensaron que iban a salir de eso, pero cuando lo mataron, pues... ¿Y tú, Kaori?
A mí me parece demasiado, mucho, que ya le dieran su merecido al que mató... al que va a ayudar a los pobres y que realmente pensaba en el pueblo.
Sí.
A veces se nos olvida lo grande que es este país y la cantidad de sitios que no tienen las oportunidades que tenemos en las ciudades capitales. Pero les queremos contar cómo gracias a una emisora la gente pudo estudiar por radio en los pueblos más pequeños.
Radio Sutatensa, la revolución educativa del campo. Hoy les voy a hablar sobre el corazón del proyecto. La radio fue fundada en 1947 por el sacerdote José Joaquín Salcedo en Sutatensa, Boyacá. Era un modelo que combinaba tecnología con temas de salud, tierra, familia y espiritualidad. La educación nos hace libres. Fue su fue su consigna principal, que invitaba a los campesinos a formarse de manera autónoma. Con una potencia técnica de 250 kilovatios y una frecuencia de 810 kHz, funcionó hasta 1994. Tenía un sistema de gran alcance. Tuvo presencia en más de 900 municipios. Logró una red masiva con reportes de sintonía desde Alemania hasta Nueva Zelanda. El sistema incluía herramientas de aprendizaje como el semanario y cartillas de alfabetización. Fue reconocida y declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
El proyecto no era solamente una emisora de radio, también un periódico llamado El Campesino y una colección de libros llamada La Biblioteca del Campesino. Todo esto formaba un gran sistema para llevar educación a las personas que vivían en lugares donde era difícil encontrar escuelas. Radio Zutatensa fue tan importante que recibió reconocimientos de diferentes organizaciones en la década de 1950. Por ejemplo, la UNESCO recomendó su método para ayudar a combatir el analfabetismo. ¿Alguien sabe qué es el analfabetismo?
No.
No.
Más o menos. Sí, un poquito.
¿Qué es más o menos lo que...?
Que les enseñan a cómo a las personas que no saben pronunciar las palabras y así. De a poquitos les van enseñando a pronunciar cada letra, cada palabra.
Pues el analfabetismo es las personas que no saben leer ni escribir. En zonas rurales de países de América Latina, África y Asia. También ayuda a los campesinos a conocer temas relacionados con la agricultura, las cooperativas y las organizaciones de las comunidades. Además, apoyó diferentes proyectos relacionados con la reforma agraria y con la organización de los campesinos. Una de las frases más importantes de Radio Zutatensa era: la educación nos hace libres. Con esta idea quería decir que cuando una persona aprende a leer, escribir, estudiar y conocer sus derechos, puede tomar mejores decisiones y participar más en su comunidad. Radio Zutatensa llegó a crear una gran red de comunicación que tuvo mucha influencia en la vida de los campesinos colombianos. Hoy parte de la historia y los materiales de Radio Zutatensa se conservan en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. El archivo fue preservado desde 2008 y en 2012 recibió un reconocimiento de la UNESCO. En pocas palabras, Radio Zutatensa fue mucho más que una radio. Fue una manera de llevar educación, información y nuevas oportunidades a miles de campesinos que vivían lejos de las escuelas. Su mensaje principal era muy sencillo: aprender nos ayuda a ser más libres y a construir un futuro mejor.
¿Quién quiere opinar? Tú, Tomás.
Que la verdad me parece muy chévere que por una radio enseñen a gente que sepa escribir, que sepa leer, y pues me parece muy chévere, y también que haya llegado a varios países. Entonces es algo, como dicen por ahí, que la tecnología hace un buen uso.
¿Y tú, Diego?
Pues digamos, me parece muy chévere, como dice Tomás, de que pudieran aprender por una radio, escuchando, digamos, a leer, escribir, digamos, eso les ayudó mucho y me parece, digamos, muy interesante todo lo que hemos escuchado hoy sobre la radio, que digamos, alguna gente piensa que solo es escuchar ahí unas noticias, pero no saben bien la historia de toda la radio.
Sí, a mí también me parece interesante lo de que aprendían desde una radio, porque si uno vive en el campo y la escuela queda a mil kilómetros, pues uno no alcanza a llegar. ¿Ustedes a quién quieren saludar? Tú, Tomás.
Yo quiero saludar a mi mamá, que sé que me está escuchando, a mi papá, que sé que me está escuchando, a mi hermana, que espero que me esté escuchando, con mi mamá,
Y a todos nuestros oyentes nacionales, internacionales y locales.
¿Qué? Jerónimo.
Pues quiero saludar a mis papás que me están escuchando, a mi abuelita, a mi familia Castillo y Rincón, que también me están escuchando. Y ya, que los quiero mucho a mi familia.
¿Y tú, Diego?
Yo le quiero enviar saludos a mis abuelitos, a mis papás que sé que me están escuchando, a mi primo Emiliano, a mi prima Amelia y a mi tía Tania.
¿Y tú, Kaori?
Yo quiero saludar a mi mamá, que me está escuchando, creo, a mi papá, que está aquí afuera, también a mi tía. Creo que me está escuchando si no está durmiendo. Y también saludos a mis tías que están desde España viéndome.
¿Y tú, Santi?
Pues yo le quiero enviar saludos a mis papás, que sé que me están escuchando, a mis abuelos y a todos mis tíos y tías y primos.
¿Tú, Mateo?
Yo le envío saludos a mi papá, que no sé si me está escuchando, y a mi abuela, y ya.
Yo le quiero enviar saludos a mis papás, a toda mi familia, que gracias por escucharme, y a los oyentes, que gracias por escucharnos. No, recuerden que más tarde sigue Radio Revolqueta a las 2 de la tarde, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Suddenly